poder decir, ah, sí, aquí está Dios presente con nosotros. Hoy día ya no andamos por vista, sino que andamos por fe. Después vimos la promesa del Espíritu Santo, llegando la promesa del Señor con la llegada del Espíritu Santo en Hechos capítulo 2, ¿cierto? Cuando ellos estaban orando ahí en Jerusalén, en medio de una festividad judía llamada Pentecostés. Muy bien, ahí se derrama el Espíritu Santo, porque era una promesa del Salvador, enviaré al Espíritu Santo, ¿cierto? Así que esperen en Jerusalén hasta que haya venido la promesa del Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que ocurrió en ese día de la llegada del Espíritu Santo? Hubo el derramamiento. ¿Y qué ocurrió? ¿Qué es lo que vio la gente?
Hablaron
en nuevas lenguas. Y esas lenguas, lo dice el mismo texto y el contexto, eran idiomas, porque habían judíos de todas partes, de diferentes latitudes, venían a celebrar el día de Pentecostés, y cada uno escuchó el Evangelio o la palabra de Dios, o lo que se haya dicho en ese minuto, en su propia lengua. Por eso que estaban todos atónitos, ¿se acuerdan? Después avanzamos un poquito más y vimos Hechos capítulo 8, cuando Felipe predica ¿dónde?
En Samaria.
En Samaria. ¿Ya? Es decir, nosotros vemos el derramamiento del Espíritu Santo con los judíos en Jerusalén, pero también lo vemos en una región que para los judíos era considerada como la región maldita, apartada de Dios, y que no se les pasaba por la mente que Dios pudiera bendecir a los habitantes de esa región. Y esa región se llamaba Samaria, que era la capital del Reino del Norte. ¿Se acuerdan ustedes cuando el reino estaba dividido? Reino del Sur, capital
Siria.
Judá. Judá era, pero la capital
Jerusalén.
Jerusalén. Y el Reino del Sur, el Reino del Norte,
Samaria.
Israel, capital Samaria. Bueno, esa división del reino, ¿cierto?, se mantuvo por tiempos. Inclusive cuando Israel recupera su tierra, cuando vuelven los tiempos de Ezra y de Nehemías, y vuelven a restaurar los muros y reconstruir el templo en el tiempo de Zorobabel, debemos entender que la región de Samaria quedó aislada, considerada como fuera de toda norma religiosa o que Dios iba a bendecir a esa región. Por eso que era estrictamente necesario que también se predicase en la región de Samaria, y algo más, que Dios confirmase en ese lugar, ¿cierto?, que Dios también estaba bendiciendo a los habitantes, a los samaritanos. Y para eso, ¿qué es lo que tuvo que ocurrir? No solamente que fuera Felipe a predicar, sino que
con Pedro y
con Juan, es decir, con los apóstoles. Muy bien, hermano. Por lo tanto, vemos el Espíritu Santo con los judíos, el Espíritu Santo con Samaria. ¿Qué es lo que estamos analizando ahora? El Espíritu Santo con los gentiles, en la casa de Cornelio. Cornelio, el centurión. El centurión, bien breve el comentario, un centurión, un capitán de 100 hombres, pero a cargo también de una compañía. O sea, tenía muchos soldados a su cargo. Y este hombre se caracterizaba por los de los demás porque era muy piadoso. Ya tenía una vida, una senda limpia, como hablamos. Ya era piadoso, daba limosna, etcétera, pero le faltaba lo más importante. Esa es la enseñanza. No que una persona buena y que dé limosna va a ser salvo. Lo que está enseñando la palabra es que a este hombre le faltaba lo principal: la salvación. ¿Se da cuenta? Y este hombre tuvo una revelación. El Señor le mostró a este apóstol Pedro que era necesario que posara en su casa. Pedro estaba en Jope y Cornelio estaba en Cesarea. Recuerden que habían varias Cesareas en ese tiempo. Algunos confunden Cesarea de Cornelio con Cesarea de Filipo, donde Pedro confesó: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta es otra Cesarea. Ahora, este Cornelio, yo quería, la otra vez se me fue el detalle, quería mostrarle un tema bien importante para su conocimiento general, porque dice acá la Escritura en dos partes, menciona el reloj judío. El capítulo 10, verso 3 dice: y este vio claramente en una visión como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y él le decía a Cornelio. Bueno, y le revela que Pedro tenía que llegar a su casa. Después, más adelante, Pedro también tiene una visión Pero también dice en el versículo 9, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, ¿cuándo? A la hora sexta. Entonces yo quería dar un datito, no sé si, yo sé que muchos lo saben, pero el reloj judío salió redondo más o menos, ¿cierto?
Hechos 10.
Más o
menos.
12, 6. ¿Cierto? ¿Salieron, no? 11, 10, 9, 8, 7, 6. 5, 4, 3, 2, 1. Ese es nuestro reloj, ¿cierto? Pero debemos recordar que el reloj judío era un reloj, ¿sabes? Solar, ¿ya? Solar. No que tenga una pila que se cargue con el sol, no vayan a confundir. No, tenía que ver con el mover del sol, que fome. Aquí tenemos nosotros la hora primera, vamos a ponerla acá, Nosotros empezamos a contar de aquí. Primera hora, segunda hora, tercera hora, cuarta hora, quinta hora y sexta hora. Séptima hora, octava hora, novena hora, décima hora, onceava y ocaso, que sería cuando ya el sol se ponía. ¿Ya? O sea, en otras palabras, ellos contaban desde que el sol salía, desde que rayaba el alba, hasta que se ponía el sol. Así que no coincide para nosotros el horario de 24 horas en ese sentido. Por eso cuando dice, al tercer día resucitaré, ¿cuándo murió el Señor? No murió el viernes. Para nosotros, la tradición judía, él tiene que haber muerto en el ocaso del miércoles. ¿Sí o no? Bueno, ese es el tema. Pero el tema del reloj nuestro no tiene coincidencia con el reloj solar.
A ver, cuando habla de la hora, voy a hacer una pequeña, no quiero dedicarme a esto, pero ¿se acuerdan cuando el Señor derramó el Espíritu Santo en el día de Pentecostés? Y la gente dijo, estos están ebrios. ¿Se acuerdan, no? Lo voy a citar para que no errar. En Hechos capítulo 2, la gente en el versículo 13 dice, mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. O sea, están borrachos. Versículo 14 dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos, todo lo que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. ¿Ya? Dice, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, según Isaías capítulo 5, verso 11. Era estrictamente prohibido beber a esa hora.
Es decir, a las 9 de la mañana. Para nosotros. ¿Ya? Bien, entonces, otra referencia. A Cornelio se le revela en el capítulo 10 esta visión a la hora. ¿Recuerda que la leíamos? Como a la hora novena del día.
Es decir, a las 3 de la tarde.
Y el apóstol Pedro sube a orar a la azotea de la casa de Simón el Curtidor, como a la hora sexta, mediodía para nosotros. Lo último que quiero señalar del reloj lunar, hubo tinieblas en la tierra de la hora sexta a la hora novena, es decir, de las 12 del día hasta las 3 de la tarde. Bueno, ese es un dato al mar. Lo invito, hermanos, a leer entonces ahora capítulo 10 de Hechos, versículo 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. ¿Se acuerdan que lo comentábamos también? ¿Qué tuvo que ocurrir para que Pedro llegara a esta conclusión? No humana, pero divina. Tuvo una visión. Bajaba el lienzo, ¿qué más? Nico, ¿te acuerdas? ¿Y qué parecía? De animales, ¿cierto? Y dentro de esos animales estaban estos animales que estaban estrictamente prohibidos para un judío. Lo comentábamos la semana pasada, el judío no podía comer, por ejemplo, un cerdo, ¿ya? Y el cerdo hoy día debemos entender que hay sectas que todavía lo prohíben, como los adventistas del séptimo día. Se da cuenta que las sectas siempre quieren imponer o enseñar algo más de la sola escritura.
Por lo tanto, nosotros vemos que el Señor le revela a este Pedro, un judío legítimo, verdadero, que aprendió y que creció en la ley, que no llamara inmundo a nada de lo que él había creado. El apóstol Pablo, también siendo un judío convertido al Evangelio, ¿cierto? Él le dijo, dice a los corintios, de todo lo que hay en la carnicería, podéis comer, ¿ya? Por lo tanto, esto no es por hacer o dejar de hacer cosas. El Evangelio no es por normas, no es por inventario de religiosidad que usted tiene que cumplir, sacramentos, etcétera, sino por fe. Es por lo que Cristo hizo en la cruz. Y esa revelación que Dios le entregó a Pedro le permitió comprender que ya no eran los judíos exclusivamente los que iban a ser bendecidos. Porque eso también, eso lo llevamos en parte nosotros también. A veces nosotros decimos, nosotros somos los evangélicos y vamos hilando más fino. Como nosotros hemos hecho parcelas en el Evangelio, hoy día aparecen los presbiterianos, los metodistas, los bautistas, y tenemos una gama amplia de evangélicos, hermano. Y cada uno de esos evangélicos dice, no, nosotros somos mejores que los otros. No, los luteranos somos mejor que los presbiterianos, que los presbiterianos son mejor que los metodistas, que los metodistas mejor que los bautistas, y así. Pero, ¿qué es lo que es eso, hermano? Una disertación sistemática de la vanidad humana y de pretender hacer divisiones o parcelas, por decirlo así, haciendo excepción, como en ese tiempo los judíos eran exclusivos y los gentiles estaban apartados de la gloria de Dios. Y Pedro logró entender aquello, ¿ya? Aquí no estoy hablando del ecumenismo tampoco, ¿eh? Que tengamos cuidado con eso, porque se podría malinterpretar y decir, hermano, este amaneció medio ecuménico. No, el ecumenismo es otra cosa. El ecumenismo es que si usted cree en Buda y yo creo en Cristo, no importa que tengamos esa diferencia, pero si lo amamos, llegamos al mismo Dios. Eso es el ecumenismo, hermano. Eso está totalmente prohibido por la palabra de Dios, ¿ya? La unidad de la que habla la palabra de Dios es la unidad a través de su doctrina, a través de Cristo, ¿ya? Así que no se tiene que confundir. Lo que estoy hablando aquí de Pedro es que Dios no hace acepción de personas para salvación. O sea, si yo les pregunto, ¿puede salvar el Señor a un budista? Sí. Por supuesto que sí. Hubo misioneros que predicaron en la India y predicaron también en China, que eran tremendamente budistas. Y el Señor bendijo ese trabajo en la India y también en China. O sea, hermanos nuevos en Cristo, antes eran budistas. Dios no hace eso. Por eso nosotros tenemos que dedicarle a todos, sea católico, sea musulmán, sea sintoísta, sea budista, sea de lo que sea, ellos necesitan a Cristo para ser salvos. Si planteamos el ecumenismo, estamos diciendo, sigue tu religión y todos vamos a llegar al mismo Dios. Es una maldad terrible el ecumenismo. Satanás sabe que es así. Entonces Pedro comprendió esto. No hay acepción de personas. Y leíamos paralelamente el capítulo número 1 de Timoteo. Este es un resumen para avanzar. Capítulo 2, verso 1 al 4. Que Dios quiere que todas las personas, ¿cierto? ¿Se acuerdan que lo leíamos? Sean salvos y procedan al arrepentimiento. ¿Qué se refiere con este pasaje? No se refiere a que Dios quiere pero no puede, porque estaríamos atentando contra la verdad bíblica de que Dios hace lo que Él quiere, porque es Dios soberano. Tampoco está diciendo que si Dios quiere que todos los hombres sean salvos, definitivamente van a ser todos salvos. ¿Por qué? Porque Dios lo quiso. Se da cuenta que hay dos interpretaciones que presentar. La primera es que Dios está pidiendo, rogando, Él quiere salvar, pero ese deseo de Dios se choca, por decir así, choca en la voluntad de la criatura. Es decir, el que decide no es Dios, el que decide es el hombre. Eso no lo enseña la palabra de Dios. Esa es la primera interpretación. La segunda interpretación es que, como Dios quiere que todos los hombres sean salvos, definitivamente todos van a ser salvos. ¿Es eso lo que enseña la palabra de Dios? No. Todo aquel que en Él cree, ese será salvo. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? No todos van a creer en nuestro anuncio. Así dice la palabra. Por lo tanto, no es la interpretación correcta. La tercera interpretación, que es la correcta, es que Dios quiere y que puede hacerlo puede salvar de todos los hombres transversalmente. ¿Ya? Como lo dice en el pasaje, por los reyes, por los que están en eminencia, etc. Es decir, Dios no hace excepción de personas. Esa es la enseñanza correcta. O sea, yo le puedo predicar, por ejemplo, a un diputado. Claro que le puedo predicar a un diputado. Le puedo predicar a un senador. Le puedo predicar a un parlamentario o un edil, ¿no es cierto? Un alcalde. Claro, porque Dios no hace excepción de personas. Uno dice, ¿quién le va a predicar a este si este es comunista? Eso es hacer excepción de personas. ¿O qué le puedo predicar a esto si esto es de derecha? Voy a poner los dos lados para que no se sienta mal el mundo. Dios no hace excepción de personas. ¿Ya? Y es por eso que en parte también nos enseña la palabra que nosotros no debemos inmiscuirnos en la política contingente, porque somos cristianos. No podemos deliberar con colores políticos, hermano. Lo digo porque la iglesia pasa. Yo lo he visto. Enfrascados en discusiones políticas. No, es que este, dice, este es ateo. ¿Bien? Ateo. Y este, no, este es creyente, porque es un budeí. ¿Cuál es la diferencia, hermano? Los dos son inconversos. Nosotros debemos pensar como cristianos, no como religiosos. La persona que dice Señor, Señor, como dice la Escritura, no necesariamente es creyente y entrará en el reino de Dios. ¿Cuál es la enseñanza correcta entonces que Pedro entendía? Que Dios no hace acepción de Dios. Es decir, el Evangelio es transversal. No hay limitación para nosotros predicar el Evangelio a toda criatura. Ese es el mandato divino, ese es el imperativo del Salvador, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio ¿a quién? A toda criatura. ¿Ya? Bien, sigamos avanzando hasta el versículo número 41. Ya lo habíamos analizado todo esto. Hablando del Señor Jesucristo, cuando Él resucita, dice, no a todo el pueblo se manifestó, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Aquí el apóstol Pedro está hablando del Señor Jesucristo. ¿Ya? Fíjense que la predicación en la casa de Cornelio fue, lo voy a decir así, ¿eh?, sencillamente hablar de Cristo. Nadie se convierte por lo que yo soy. Conversaba con el maestro la otra vez. Me decía, ¿por qué los evangélicos siempre predican cuando yo era borracho y yo le decía, ¿sabes? La Biblia enseña también eso. Le decía, nosotros no nos predicamos a nosotros mismos. Nosotros estamos llamados a predicar las virtudes de Cristo. La gente se convierte por escuchar a Cristo, no por escuchar lo que yo era y lo que yo soy. Nosotros tenemos esa vanidad inclusive enquistada dentro del Evangelio. Cuando yo era borracho, eso, no. Nosotros debemos predicar lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. ¿Para qué? Para que Dios sea glorificado. Para que las miradas no se vengan a nosotros, sino que se vayan a Cristo. El Señor lo decía, escrito está. ¿Por qué él podría haberlo dicho con toda propiedad cuando a él le pedían cuenta de su fe o razón de su predicación? Podría el Señor haber dicho, mírenme a mí. Pero él siempre dijo, escrito está. Y yo no hablo por mi propia cuenta. Porque el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Nuestra meta, hermano, es llegar a comprender aquello. Que lo que hay en usted y lo que hay en mí no es nuestro. Es de Cristo. Todo lo bueno que hay en usted, todo lo bueno que hay en mí, es de Cristo. Todo lo malo sí es suyo, todo lo malo sí es mío. Así que si quiere exhibirse usted, le sugiero que no se exhiba. Yo tampoco debo exhibirme. Porque lo que vamos a ver es un desastre. Esa es la verdad. Aunque nos duele, hermano, debemos escucharlo. Porque hoy día también, dicho sea de paso, estamos escuchando un evangelio humanista. Un evangelio que ensalza al hombre por sobre las virtudes de Cristo. Es decir, nosotros estamos predicando un evangelio que eclipsa, o que pretende eclipsar, porque nadie lo va a eclipsar a él, pero que pretende eclipsar al único que merece brillar, es nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, Pedro, dirigido por el Espíritu Santo, habló solamente de Cristo, de lo que Cristo hizo. Vamos a ver un pasaje más adelante.
Y en esta fase del versículo 41, está hablando de su resurrección posterior a la muerte en el madero de la cruz. Ahora, ¿a quién se manifestó esta revelación? Esto es lo interesante, lo tremendo, hermano, de este pasaje. Y que uno más se aferra de esto. ¿A quién se le manifestó? Versículo 41. No a todo el pueblo. ¿Se acuerdan cuando el Señor decía, los que tienen oídos para oír? Oiga, detengámonos en esa frase un poquito. Hay un pasaje también en el Apocalipsis que dice, el que lea, entienda. Dios, en su infinita misericordia y en su sabiduría insondable, Dios le da el entendimiento y le da el oído a los que Él quiere darle oído. Entonces la pregunta más justa delante de un Dios soberano, Señor, ¿por qué me diste oído a mí para escuchar la palabra de Dios? Segundo, ¿por qué me diste entendimiento a mí para entender la palabra de Dios? Si no tenía ningún mérito, ahí está. No hay por méritos. No hubo, ni hay, ni habrá ningún mérito en usted ni en mí para poder estar en este plan divino de la salvación. Entonces acá lo que ocurre es tremendo. Este testimonio, un hecho histórico, ¿ya?, que el Señor resucitó y comenzó a manifestarse, era para quienes, lo dice, no una interpretación mía, lo dice, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. ¿Qué significa eso, hermano? Volvemos al mismo tema, a la soberanía de Dios que decreta revelarse a quien Él quiera hacerlo, a aquellos testigos y a nosotros. Pregunta, ¿a quién se referirá con nosotros? Los apóstoles que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Lo vemos en el Evangelio de Juan. Al primer día de la semana se apareció ¿a quiénes? A los 11. Y después, 8 días después, se le apareció de nuevo ¿a quiénes? A los 11. Y en Hechos capítulo 1 dice, 40 días se apareció con pruebas indubitables, o sea, irrefutables. Nadie la puede poner en duda que Él resucitó corporalmente. Porque ojo con eso, los testigos de Jehová, más conocidos como TJ, ¿ya? Ellos predican a Cristo también. Y uno dice, ¿serán cristianos? No, no son cristianos, hermano. No son hermanos en Cristo. Qué fuerte lo que estoy diciendo, pero la palabra de Dios me obliga a decir eso. No digáis hermano, dice la Escritura, no le digáis bienvenido al que no trae esta doctrina. ¿Por qué? Los testigos de Jehová no creen que Jesús es Dios. Y es más, ellos creen que Jesús no resucitó en carne, sino que fue como una especie de fantasma, una especie de ectoplasma. No sé si han oído esa palabra. Ectoplasma es como una especie de fantasmagórica, ¿cierto? Como una fuerza, como una especie. Pero ellos lo veían. Pero se cae ese argumento, hermano, por muchas razones. Primero, Tomás. Qué bueno que existió Tomás en el grupo. Porque de las miserias del hombre se traen las grandes enseñanzas. Tomás tenía que no solamente ver, sino que tocar para creer. El Señor Jesucristo resucitó en carne porque Él no solamente lo vio, sino que también tocó la llaga en su costado, en sus manos, etc. Y ahí Él exclamó, Señor mío y Dios mío. ¿Ya? Aunque dice la Escritura también, bienaventurado el que creyó sin haber visto. El Señor resucitó en cuerpo, porque Tomás lo tocó. Pero no solamente eso, Él comió con los discípulos. Él comió. Es decir, la resurrección es un hecho extraordinario, no tiene que ver con un ectoplasma, una especie de epifanía, una cosa fantasmagórica, como un holograma. Hoy día se están reproduciendo este tipo de cosas. Dicho sea de paso, permítanme, me despido, hermano Rodolfo. Pero bueno, porque me permite citar lo otro. ¿Sabe lo otro, hermano? No, estuvo muy bueno. Me llegó un video la otra vez de un evento que hicieron en Brasil, la Iglesia Católica. Estaban reunidos miles de fieles católicos y en medio de la tecnología aparece Juan Pablo II caminando por el escenario, un holograma. Porque ustedes saben, hoy día hay proyección en 3D y permiten recrear una figura tridimensional caminando igual como si estuviera, y la gente, ¿sabe?,
lloraba por esa, ese hecho sobrenatural de ver revivido la figura, la obra de Juan Pablo II. Claro, el problema es que si alguien iba al escenario abrazando se caía porque era una ilusión. Pero nuestro Señor Jesucristo no resucitó como ilusión, como una nube. A él se le podía tocar, se le podía palpar. Y era tan extraordinario el cuerpo de Cristo que traspasaba los muros, porque dice la Escritura que estaba cerrada la puerta y él se presentaba. O sea, no podemos comprender cómo rompe toda ley de la materia de lo que nosotros hasta lo que nosotros conocemos. Bueno, no en vano el apóstol Pablo dijo, él fue privilegiado para ser arrebatado al tercer cielo. En 2 Corintios 12 dice eso. Y resulta que él dice que vio cosas que no le es dado al hombre comprender. No le es dado al hombre describir. Es decir, las cosas que nos esperan, hermanos, son cosas que ningún hombre vio. Ninguno de nosotros se imaginó. Ni subió en corazón de hombre, como dice la Escritura. Porque ahí vemos nosotros la gloria de Dios que rompe inclusive toda ley natural, de la gravedad y de todo. Él caminó por las aguas, y etcétera, etcétera. Entonces, hermano, lo que ocurrió acá fue un hecho extraordinario. A un grupo selecto, ¿quién lo escogió? Solamente el Señor. Y lo escogió de antemano. ¿Qué significa esto de antemano? Antes que ocurriesen los hechos, ya estaban escogidos para este propósito. ¿Usted cree, hermano, hermana, que usted fue escogido, que usted fue escogida antes de la fundación del mundo?
Amén.
¿Lo dice la Escritura? Efesios capítulo 1 habla de ello, para que lo lean en la casa. Nosotros fuimos escogidos antes de la fundación del mundo, predestinados antes de la fundación del mundo. El Señor le decía a Jeremías, antes que te formase en el vientre, te conocí. ¿Cómo puede ser eso? Porque eres Dios. Pero no solamente eso, antes que nacieses, te santifiqué. Es decir, nosotros teníamos un predestino, eso es lo que enseña la Sagrada Escritura, para salvación. ¿Que en otro tiempo estuvimos en el mundo? Sí. ¿Que en otro tiempo fuimos hijos de ira igual que los demás? Sí. ¿Que en otro tiempo estábamos en la esfera de la condenación? También es bíblico. Pero en esa esfera, hermano, Él nos sacó soberanamente y nos puso en una nueva esfera, en una nueva creación en Cristo Jesús, en la creación nueva del segundo Adán. ¿Se acuerda que lo decíamos? El primer Adán, conforme a lo terrenal, entró la muerte, entró el pecado. Pero el segundo Adán, conforme a lo celestial, el segundo Adán del cielo, nos dio vida y nos dio la justificación. Por lo tanto, hermano, ¿qué podemos decir? Es como decía el apóstol Pablo, ¿qué pues diremos, hermano? Es como para clamar aquí a gran voz, ¿qué pues diremos? En buen chileno, ¿qué podemos decir? Nada, solamente gracias, Señor. Y en esta, en este pasaje se revela este concepto de elección soberana. Versículo 42, para avanzar. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Detengámonos ahí, hermano, en el versículo 42. El mandamiento de predicar no es, o mejor dicho, el predicar el Evangelio no es una invitación opcional, es un mandamiento. Ahora uno se complica a veces de empezar a recrear un poco el Evangelio. Cuando la Biblia dice predicar el Evangelio, ¿a qué se referirá? Normalmente nosotros fuimos formados así por adoctrinamiento teológico. Las cuatro reglas, no sé si lo han escuchado, las cuatro reglas de la predicación. Pero usted sencillamente con hablar de Cristo es predicar el Evangelio. Existió un hombre, el Hijo de Dios, Juan 1.1, que existía desde antes. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Ya que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y por él vimos la gracia y la verdad. Y después seguimos avanzando, y él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque antes hubo muchos corderos, pero no quitaban, tapaban solamente, pero no quitaban el pecado. Eso es predicar el Evangelio, hablar de Cristo, hablar de su obra. Normalmente nosotros queremos poner requisitos para ser salvo. ¿Ya? Tú tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, otro. No, la criatura lo que necesita es escuchar de Cristo. Es importante lo que estoy diciendo en base a la Escritura, por lo que vamos a leer a continuación. Es un mandamiento predicar al pueblo, predicar el Evangelio, y Dios nos va a pedir cuenta a usted y a mí de haber o no predicado el Evangelio. ¿Estamos dando testimonio de Cristo, hermano, en el mundo? ¿Estamos hablando de Cristo a la gente? Esa debe ser la campana que debe alertarnos en nuestro interior. ¿Estamos hablando de Cristo? ¿O el pecado nos ha neutralizado de tal manera que con qué ropa voy a hablar de Cristo si yo me comporto igual o peor que ellos? También puede ser. Pero gracias al Señor que no todo está perdido. Jonás dio un pésimo testimonio inicialmente, pero el Señor lo restauró. Igual lo llevó a predicar el Evangelio. Aunque él no quería, igual predicó el Evangelio. Es muy linda la historia de Jonás. Yo me reflejo mucho con Jonás. En lugar de estar predicando, a veces uno está durmiendo. Ahí adormecido. Y el mismo mundo te dice, oye, ¿tú no eres creyente? Así confronta el mundo, usado por el mismo Satanás, para remecer nuestras conciencias. Y Jonás dijo, yo tengo la culpa. Échenmelo afuera. Y lo tomaron y lo echaron al mar. Bien. Versículo número 42, dice entonces, nos mandó que predicásemos y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. Qué importante es precisar esto, hermano, que en esta predicación que Pedro le hace en la casa a un gentil, habla de que el juez, ¿quién es?
Jesucristo.
Juan capítulo 5 dice que el Padre, todo el juicio, se lo dio al Hijo. De manera que comprendemos, Apocalipsis 20, quién va a ser el que está, va a estar sentado en el trono blanco. ¿Cuál es el trono blanco, hermano? ¿Sabes? Una pregunta así general. ¿Cuál es el trono blanco? ¿Ya? ¿Ya? A ver, ¿quién?
Escucho final.
¿Ya? Hay dos, ¿cierto? Uno es el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo. Y dos es el juicio del gran trono blanco. Ya, pregunta, ¿dónde vamos a comparecer nosotros?
En
el primero, en el tribunal de Cristo. ¿Dios va a pedir cuenta de quién?
De todo lo que hicimos, bueno o malo.
Bueno o malo siendo
cristianos.
Cristianos, porque aquí no se va a enjuiciar el pecado. Ya el pecado fue tratado ¿dónde?
En
la cruz de Cristo. Ahora tiene que ver con nuestras obras como cristianos.
¿Ya? De las motivaciones del corazón.
Exactamente, si nosotros obramos conforme a nuestro propio corazón, a nuestros propios intereses, todas esas obras, aunque hayan sido opulentas, van a ser quemadas, dice la Escritura. Pero si hicimos, aunque sea una pequeña porción de esto, pero le hicimos dirigido por el Espíritu Santo para la gloria de Dios, eso va a recibir recompensa, va a ser coronada, va a ser galardoneada, ¿cierto? Es lo mismo que ocurre, ¿se acuerdan ustedes de la Olimpiada cuando Masú ganó la oro? Y Solabarrieta decía, estoy llorando, decía, ¿te acuerdas? Bueno, ¿qué es lo que recibió cuando le dieron la medalla?
Una corona.
Y qué bonito que fue en Grecia. Porque fue en Grecia, ¿cierto? Sí, en Atenas. Porque esa corona ya existía en el tiempo de Pablo. Y Pablo, hablando de esa corona, por ejemplo, en 1 Corintios 9, usted lo puede leer ahí, él hace una alusión a los Juegos Olímpicos, que ya existían. Si los Juegos Olímpicos son muy antiguos. Y ellos eran coronados con laureles en su cabeza. Y nosotros como creyentes que estamos corriendo una carrera, ¿cierto? Lo dice Pablo, lo dice también el escritor de Hebreos, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Por qué? Porque vamos a recibir un galardón. Y ese galardón va a ser una corona. Vamos a ser coronados, hermano. Pero no todos van a ser coronados. solamente los que corran legítimamente la carrera? Ahí está la gran pregunta de cada uno de nosotros. ¿Estamos corriendo legítimamente esta carrera para recibir el galardón? Él dice, correr de tal manera que obtengáis aquella corona, ¿cierto? Bueno, aquí nosotros empezamos a entender que el tribunal de Cristo es solamente para los creyentes. Pero está el gran tribunal. ¿Quiénes van a comparecer ante él? Los inconversos en el final de los tiempos. Por lo tanto, hermanos, ¿qué es lo que vemos nosotros? Vemos que el que va a estar sentado en ambos tribunales va a ser Jesucristo, el juez de vivos y de muertos. Podríamos hablar mucho de eso, hermano. Pero dice, voy a citar solamente un pasaje. Juan capítulo 5 dice, porque vendrá tiempo cuando todos oirán su voz. ¿Ya? Todos oirán su voz. ¿A qué se refiere con todos? Todo el mundo. Creyentes y no creyentes. Toda rodilla, Efesios 2 dice, se doblará. Mire, hermano, vamos a pensar un momento. Hoy día la gente se burla de Cristo. Usted le habla de Cristo, sale con tu Cristo, qué sé yo. Pero ellos, si mueren en esa condición, quieren o no, se van a tener que arrodillar delante de Dios. No voluntariamente, pero impuestamente por decreto divino. Qué tremendo, hermano, esto. Y ese juez es el Señor Jesucristo, que es la imagen del Dios invisible. Versículo 43. De este dan testimonio a todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados para su nombre. Amén. Eso es el Evangelio, el perdón de pecados. Palabra y digna, fiel de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo, ¿para qué? Para salvar a los pecadores, de los cuales, dijo el apóstol, yo soy el primero. Él se consideraba top one, primero en la lista de los pecadores. ¿Se siente usted primero en la lista de los pecadores? ¿Se siente el 1050 en la lista? Si no soy tan malo. Fíjense que ahí hay una cosa muy interesante, que la hemos comentado y nunca nos vamos a cansar de comentarla. Entre más se acerque a Dios usted, hermano, va a ser más grande la convicción de su bajeza delante de Dios. Porque es un asunto inversamente proporcional. Entre más cerca de Él estamos, nos sentimos más miserables. En la medida que usted se va alejando de Dios, se va sintiendo justo en sí mismo. Por eso que las palabras de Cristo a nosotros nos calan hondamente. Él le dijo a los religiosos de la época, los borrachos y las rameras van entrando delante de ustedes al reino de Dios. ¡Qué tremendo, hermano! El Señor vino a salvar miserables como cada uno de nosotros. Y esa salvación y ese perdón de pecado es exclusivamente, versículo 43, por su nombre, el nombre de Jesús. El mismo apóstol Pedro después lo dice, no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual podamos ser salvos. Es el nombre de Jesús. Si de algo tenemos que hablar nosotros, es exclusivamente de Jesús. ¿Ya? Y descubrir a Jesús en cada uno de los libros de la Biblia. Uno dice, pero ¿cómo dice eso? Yo nunca escuché a Jesús en el Génesis, pero aparece Jesús en el Génesis, aparece en cada uno de los libros, aparece eso. ¿Cuál es la misión nuestra? Es descubrir a Jesús en cada uno de los libros. Porque Él es Él, con E mayúscula, es el personaje de la Biblia. Es el Hijo de Dios que merece toda gloria. Versículo 44. Mire, esto es muy importante. Mientras aún hablaba Pedro, esto es un asunto simultáneo. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, ¿qué ocurrió? El Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Este es el ejemplo más vivo, hermano, más fiel del Evangelio. Es una obra simultánea de la palabra con el Espíritu. ¿Se da cuenta que la Escritura armoniza los que son nacidos del agua y del Espíritu? Como le dijo el Señor a Nicodemo. Entonces, agua es sinónimo de ¿qué, hermanos? Es de la palabra. Hay otros textos que hablan de ello. Regeneración por medio del agua, por la palabra, dice Efesios capítulo 5. Es decir, no hay ningún convertido sino obra a través de la palabra y el Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? Por eso que yo me acuerdo cuando era, cuando el Señor recién me llamaba, hace años, muchos años atrás, veía el Club PTL. ¿Se acuerdan del Club PTL? De Pat Robertson.
Sí.
Y el Club PTL se encargaba solamente de dar testimonio de nuevos creyentes. Y lo recreaban la escena. Y todos los convertidos, ¿sabe cómo se convertían? Estaba en la pieza un día y se me iluminó la pieza. Y vi un ángel que entraba. Y uno dice, oh, qué tremendo. Y uno, como tenía poco conocimiento bíblico, decía, qué grande. O sea, estoy lejos de eso porque a mí ni se me apareció nada. Ni siquiera se abrió la ventana para que entre luz. O sea, todo en base a lo sobrenatural. Pero después uno va descubriendo que la regeneración y la conversión tiene que ver con lo que la Biblia enseña, con haber oído la palabra y con la acción del Espíritu Santo. Ahora uno dice, ¿hay algunos otros ejemplos que hablen de esto? Mire, veamos aquí mismo en Hechos, capítulo 16. Si alguno lo puede leer, por favor, hermano, hermana. Hechos capítulo 16, verso 14. Hechos 16, 14.
Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía.
Muchas gracias, hermana. Aquí ocurre un evento similar, donde Pablo comenzó a predicar a unas mujeres en Filipos. Y había una mujer llamada Lidia. Y mientras ella escuchaba la palabra de Dios, hay una declaración tremenda en este pasaje que acababa de leer nuestro hermano. El Señor abrió el corazón de ella. No de ellas, de ella. ¿Se da cuenta la selectividad soberana que Dios tiene? Bueno, dice, para que estuviese atenta a lo que Pablo hablaba. Mire, hermano, aquí uno entiende algo. Normalmente uno se enoja con la gente que no entiende. ¿Le ha pasado? Sí. ¿Qué es dura esta persona? Dice, ¿eh? Tan patacruda que es. Uno le da con la Biblia dura, con el lomo de la Biblia, así para que le pegue. Y la gente no se convierte. Inclusive, hay eventos sobrenaturales que pueden ocurrir en la vida de una persona. Por ejemplo, yo he visto casos en que el Señor ha sanado de una enfermedad incurable a alguien y la gente no se convierte. ¿Cómo tan dura de espíritu, de corazón esta gente que no se convierte? Hermano, es que el tema no es que quiera o no quiera convertirse. El tema no es que pueda o no pueda entender. Perdón, claro, no quiera o no quiera entender. Sino que tiene que ver con el verbo poder. Poder. Como dice Nico, no pueden entender, no pueden creer. Lidia comprendió lo que Pablo decía y todo lo que ocurrió después, cuando se bautizó, etcétera, es porque el Espíritu le abrió el corazón. Lo mismo que estaba pasando en la casa de Cornelio. Pablo hablaba de Cristo, y me gusta la expresión, y mientras hablaba, es decir, simultáneamente, el Espíritu Santo hacía su obra. Mire, veamos otro pasaje. Por favor, hermano. Veamos otro pasaje. Juan capítulo 16. A ver si alguien lo puede leer. Versículo 8. Juan 16, 8.
Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia.
Muchas gracias, hermano. Bueno, dicen los entendidos, hermanos, que el capítulo 14, 15 y 16 de Juan es una verdadera neumatología. ¿Ha oído hablar de esta palabra? Neumatología. Neuma es... ¿De dónde viene la palabra, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con aire? Viene con neuma, ¿ya? Por ejemplo, neumático, ¿ya? Dicho sea de paso, se me pinchó el neumático. Eso es un tema mío. Neuma se refiere en el griego a la persona del Espíritu Santo. Recuerden que él decía, soplaba y decía, recibí el Espíritu Santo. es como un soplo divino. Por eso que los TJ interpretan de que el Espíritu Santo es solamente una energía, como le llaman ellos,
una
fuerza activa. Muy bien, una fuerza activa. Sí, de repente, hermano, no es malo que usted lo reciba, pero afuera, ¿no? Y le diga, ¿usted cree que Jesús es Dios? ¿Usted cree que el Espíritu Santo es Dios? Y como le va a decir a todos, no, señor, señora, con todo respeto, no tenemos nada que conversar. Ese es el problema. Usted no puede debatir con los testigos de Jehová, porque va a ser un debate interminable, pero usted también le puede predicar. Si usted no cree que Jesús es Dios, que el Espíritu Santo es Dios, no tenemos nada que hablar. Usted le puede decir, ¿y usted cree en el infierno? No, tampoco. Hasta luego. Ya que tenga un buen día. ¿Se da cuenta? Neuma, que viene de soplo, que viene de aire, no quiere decir que sea exclusivamente aire y soplo. Tiene que ver con la experiencia, hermano, de la tercera persona de la Trinidad. Así como Dios Padre, así como Dios Hijo, así como Dios Espíritu Santo. Y este Espíritu Santo tiene una misión clara, específica. Primero, de ser el reemplazante de Cristo, porque Él dice, yo enviaré un reemplazo. Dice, enviaré otro. Cuando dice otro, es igual al que está. Ya lo vamos a leer. Y este reemplazo, que es el paracleto, el que va a nuestro lado, el que mora en nosotros, es Dios mismo. Necesito un pasaje. El que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos, plural, vendremos y haremos morada en él. Imagínense. ¿Qué es lo que está diciendo? Juan capítulo 14, Juan capítulo 15, Juan capítulo 16, es una verdadera neumatología, estudio del Espíritu Santo. Aquí vemos un solo pasaje, que el Espíritu Santo cuando venga, está hablando de el Espíritu Santo como pronombre personal, tiene acento en la E, cuando Él venga, una fuerza no es pronombre personal, una fuerza es algo neutro, es una cosa. El lenguaje distingue lo que es persona de lo que es cosa. Cuando Él venga, ¿qué va a hacer? Miren lo que dice. Convencerá al mundo de pecado. Lo primero que hace el Espíritu Santo. Cuando habla de mundo, no habla de universalismo. Estamos en el mismo tema de Timoteo. Si dice que el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, quiere decir, podría decir yo, que todo el mundo va a ser salvo. ¿Sería esa la interpretación correcta? No, porque dice, ¿no es cierto?, que no todos van a creer. Se refiere a los que están en el mundo y van a ser salvos. Cuando venga el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado. Es decir, un hombre y una mujer que tiene una conversión genuina, verdadera. ¿Por qué digo genuina, verdadera? Porque hoy día hay pseudo conversión. Por la música, por la pseudo alabanza, la gente se compone y dice, mi vida está mal, ya, soy cristiano. Listo, usted es nuevo cristiano, al otro mes, al agua. Bautizado. Se bautiza, empieza a participar, no le interesa la escritura, no le interesa nada, pero es cristiano. ¿Y por qué es cristiano? Porque hizo una oración, repitió una oración que el predicador le dijo, repita conmigo, Señor Jesús, sálvame, sálvame, ven a morar a mi vida, ven a... Y él salvo, punto. Hermano, ¿de qué estamos hablando? Ese método que inventamos nosotros no es el que enseña la palabra de Dios. Ya lo vimos ahí, lo estamos viendo. Pedro, hablando de Jesucristo en la casa de Cornelio, él no hizo ningún llamado a levantar la mano y decir, ¿quién quiere aceptar a Cristo? Mientras él aún hablaba, el Espíritu Santo vino. Aquí estamos entendiendo que el Espíritu Santo es el que nos convence de lo que estamos hablando. Y lo primero que hace el Señor, a través de su Santo Espíritu, es convencernos de que somos viles pecadores. Y por primera vez, hermano, no fue Cristo el Salvador del mundo, sino que primera vez en nuestra vida, Cristo es mi Salvador. Es decir, el día de la conversión, que usted lo puede comprender cuando ocurrió. Yo, digamos, no yo, sino que un creyente prototipo. El creyente entiende que es un pecador miserable. Y que la muerte de Cristo fue por causa no del mundo, sino por causa de Él. Es decir, nos sentimos por primera vez pecadores. Usted habla de una persona en conversa y pregunta, ¿usted es pecador? Por supuesto que soy pecador. Y parece que lo dice con orgullo. Todo el mundo dice ser pecador. Y uno podría decir, o sea, si dice que es pecador, ¿quiere decir que el Espíritu le mostró que es pecador? No. Todo el mundo dice ser pecador. Pero ¿qué es lo que hace el Espíritu? Te hace sentir, te convence de tu pecado. María, Latán, deteriorada imagen de María. Siempre lo digo así, porque hoy día no es María la que se acerca. Es una diosa babilónica llamada Semiramis, con su hijo en los brazos, que se transformó en la María de los Evangelios. ¿Qué no es la María? La María bíblica, la María verdadera, cuando tuvo este encuentro con el ángel, fueron palabras de ella, propias de una obra del Espíritu Santo. Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. O sea, si María necesitaba un Salvador, ¿cómo puede salvar ella? Yo me acuerdo cuando orábamos el rosario. Dios te salve María. Si María no es salva, ¿cómo me puede salvar? Dios te salve María. Y después dice, ¿no es cierto? María, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Esa es la María que debemos enseñar también, hermano. Si aquí no consiste en que los católicos respetan a María, los evangélicos no respetan a María. No, la discusión no es esa. La discusión es de cuál María estamos hablando. ¿De la María y la marilatría? No, hermano. Puse el ejemplo de María. Pero María es el ejemplo de todos los creyentes verdaderos que tuvieron convicción de pecado, se sintieron pecadores delante de Dios, miserables de Dios. Imposible salvarse por nosotros mismos, ¿por qué? Porque soy un miserable pecador. Eso que estamos proclamando con nuestros labios no es un entendimiento humano. Es la obra exclusiva, soberana, del Espíritu de Dios, que nos convence de nuestro pecado. Y no solamente de pecado, de justicia. Porque la paga del pecado es muerte. O sea, entendimos ese día de nuestra conversión que éramos miserables pecadores y que por el pecado merecíamos ¿qué? La muerte. Y no solamente la muerte física, que todos vamos a vivir, pero la muerte eterna, hermanos. Si la muerte física no es nada. La gente piensa que cuando se muere una persona, ahí termina todo. Qué bueno que está descansando, dice. Pero nosotros como cristianos, ¿cómo podemos pensar así si la Escritura nos dice totalmente lo contrario? Si una persona parte sin Cristo y sin esta justificación necesaria, no piensen que la persona está descansando. La persona está viviendo recién el inicio de su condenación eterna. Por eso que esto es tremendo para nosotros, porque el Espíritu Santo nos convenció de eso y nos convenció de su justicia. La justicia de Dios tiene este complemento bendito para su gloria. La paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna, hermano. ¿Qué pasa si no existiera la segunda parte del Evangelio? Si el Evangelio primero es una pésima noticia, que el Señor santo y tres veces santo odia al pecador y odia el pecado. Pero la segunda parte del Evangelio es la dádiva de Dios, el regalo de Dios, el don de Dios, la gracia de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. Nos convenció el Señor de eso, de nuestro pecado, de la justicia de Dios y del juicio venidero. Esa obra la hizo el Espíritu Santo. ¿Por qué usted cree a ojos cerrados, como se dice en buen chileno, en el juicio venidero? Porque el Espíritu Santo nos convenció. Quiero citar, porque el tiempo ya se nos va, Juan capítulo 14. Por favor, respecto a esto que está ocurriendo en la casa de Cornelio. El contexto es la casa de Cornelio, pero para entender lo que pasa en la casa de Cornelio, miren lo que vamos a encontrar acá. Si algún hermano lo puede leer, por favor. Capítulo 14 de Juan, versículo 15 al 17.
Si me amáis, guardad mis mandamientos.
Al 17, hermano, por favor.
Yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros.
Muchas gracias, hermano. Aquí hay una consecuencia natural, ya lo hemos comentado. ¿Amas al Señor? Una pregunta para ti y para mí. Bueno, si decimos sí, guardad mis mandamientos. ¿Esto qué significa, hermano? Porque usted sabe muy bien, y yo sé muy bien, que no cumplimos su mandamiento, que seguimos siendo pecadores. ¿Se referirá a eso? Estaríamos liquidados. ¿Qué es lo que pone el Espíritu Santo en nosotros cuando Él viene? Una reverencia absoluta a la palabra de Dios. Y nosotros sabemos cuando estamos transgrediendo sus mandamientos porque fue escrito en nuestro corazón. Eso es guardar la palabra de Dios. El saber que tenemos una demanda divina de vivir nuestra vida en consonancia con su palabra. Aunque fallamos cada día, nuestro dolor nos lleva a que nuevamente pidamos perdón y Señor, ayúdame a hacer tu voluntad. Eso es guardar la palabra de Dios, es mantenerla por una demanda y un desafío personal de agradar al Señor. Hermano, si lo único que quieren agradar al Señor son los creyentes, un inconverso no está ni ahí con el Señor. Por eso es que a veces nos preocupamos más de la cuenta nosotros. Digo, nos preocupamos en sentido, digamos, alegórico. Por ejemplo, empezamos a decir, ¿será o no será creyente este? Esa no es nuestra misión. Nuestra misión es, ¿qué pasa conmigo? ¿Cuál es mi desafío? ¿Tengo yo esta lucha de agradar al Señor cada día? ¿Tengo yo esta lucha de honrarle a Él y agradarle a Él cada día? En toda la amplia, el amplio espectro de sus mandamientos, por mano. Si uno está, uno normalmente mandamientos pone los que más sabe que anda más o menos bien. Pero ponga todos los mandamientos, todo lo que Dios quiere de nosotros. Porque no solamente Dios quiere que no hagamos lo malo, sino que hagamos lo que tenemos que hacer. ¿Se da cuenta? Versículo 16. Dice el Señor, yo rogaré al Padre. Fíjense que en este capítulo 14 aparecen los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Yo rogaré al Padre y os dará, miren la palabra que usa, otro. Esta palabra otro en el original es reemplazo. Y si es reemplazo, tiene que tener las mismas cualidades del que se va. ¿Se da cuenta? Si nosotros decimos que el Padre es Dios y que el Hijo es Dios, el otro también tiene que ser Dios. Y lo menciona con un término consolador que en el griego es ayudador o paracleto. Paracleto, cuando uno habla de paralelo, ¿qué jóvenes? ¿Qué es lo que es paralelo? Cuando uno dice, esto es paralelo. Como junto, como que va al lado. Paracleto es un ayudador que va con nosotros. ¿Usted se ha preguntado por qué hace alusión a esta expresión de consolación? Detengámonos un poquito ahí. Por eso es muy buena la neumatología, estudiar del Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? Es Dios. Pero Él es un consolador. Y ese consolador nos consuela. Y yo le voy a preguntar, ¿por qué necesitamos un consuelo? Si nos están predicando de prosperidad, de salud física, etc. El Señor lo dijo. Porque somos pecadores, por más. Ahí está. Porque somos pecadores y necesitamos este consolador que nos va a acompañar hasta la venida de Cristo. ¿Se da cuenta? Porque el Señor lo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Cuando hay aflicciones, hermano, uno dice, ¿qué estoy haciendo mal que me están pasando estas cosas? ¿O no lo ha dicho alguna vez? Por ejemplo, cuando a alguien le roban, ¿ya? Algo anda mal en mí. Y nosotros vivimos con esas cargas supersticiosas, hermano. De verdad, perdonen que lo diga y que lo saque a colación siempre, porque es parte de eso que tenemos que desechar. El apóstol Pablo también vivió robo, peligro de ladrones, naufragio en alta mar. Lo apalearon con 40 azotes menos uno, es decir, 39, que no se podía mencionar, por eso 40 azotes menos uno. Era 39. Es para que el verdugo no se pasara, porque ahí siempre le llegaba el verdugo. Así es. Entonces, hermano, ¿qué podríamos decir? El apóstol Pablo le faltó algo. Algo pasaba en su vida, porque él iba de mal en peor sus problemas. Hermano, nuestro consuelo es lo que el Señor nos dice. Y el Señor dice: en el mundo tendréis aflicción. El apóstol Santiago dice: hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. El apóstol Pedro dice: nosotros confiamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. ¿Qué es lo que es eso? Consolación, por favor. Y esa consolación, ¿quién la pone? El Espíritu de Dios. Por eso que es el Consolador con C mayúscula. Es un paracleto, es un ayudador, es un abogado, es alguien que está elevando defensa también por nosotros, porque es parte de esta obra de la Trinidad. Vendremos y haremos morada. Es muy interesante. Bueno, miren lo que dice. Este Espíritu Santo, en el versículo 16 dice, para que esté con vosotros, ¿cuándo? ¿Por un tiempo?
Para siempre.
Para siempre. Recuérdense que el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento venía, cumplía la misión y se iba. Y ojo, venía inclusive sobre inconverso. Usted dirá, pero ¿qué está hablando? ¿Se acuerda de Balaam? La Biblia dice que era un adivino Balaam. Y este Balaam, dirigido por el Espíritu Santo, tuvo que hacer lo que hizo. ¿Ya? La historia de Balaam está ahí en Números capítulo 22, tarea para la casa. Este Balaam fue un inconverso usado por el Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo así obraba en el Antiguo Pacto. Pero ahora el Espíritu Santo viene y se queda. ¿Cierto? Para siempre. Aquí revela en el versículo 17 quién es el Consolador. ¿Quién es el Consolador? El Espíritu de verdad, que es un sinónimo del Espíritu Santo. Pero miren lo que dice la consolación. Esto sí que a mí me cautiva, me hace convicto. Porque, perdón, versículo 17, el Espíritu de verdad al cual el mundo no quiere recibir, ¿no? Ahí está, no puede recibir, hermano, porque no le ve ni le conoce. Es decir, si el Señor no se revela a una persona, esta persona no puede recibir el Espíritu Santo. Bueno, esto se conjuga o se converge con la misma escritura. Romanos 9 dice, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. O sea, si nosotros somos creyentes hoy día, porque un día el Señor tuvo misericordia de nosotros, hermano. Su misericordia reposó sobre nuestra vida. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo hiciera morada en nosotros. Porque nosotros no podíamos recibir el Espíritu Santo. Yo le pongo un ejemplo. Los ladrones que murieron, con esto voy a terminar el día porque se me fue la hora. El Señor fue crucificado con dos ladrones, uno a su izquierda, uno a su derecha. Muchos dicen que el bueno es el de la derecha, sea político. Otros dicen que el de la derecha. No es un tema político, sacamos la política de acá. Uno de ellos fue salvo. En base a lo que estamos estudiando, el ladrón que creyó, ¿por qué fue salvo, hermanos? A través de la Biblia.
Porque reconoció que él era justo, porque por lo menos reconoció que él estaba ahí con un motivo, pero el que estaba al lado de él no había hecho nada.
Claro, debemos entender que ellos estaban condenados a muerte. ¿Ya? Y deben haber sido unos criminales no menores, porque la cruz era una pena de muerte para criminales de alta peligrosidad. Imagínense cómo murió nuestro Salvador, hermano. Gálatas dice: maldito todo el que cuelga del madero. Por ejemplo, la otra vez debatíamos con el maestro ya, y le decía yo: la pena de muerte la instauró Dios. Pero ¿cómo le dice eso? Me decía: si Dios, como dice el hombre, Dios es el que da la vida y Dios es el que la quita. Y aparte que el mandamiento, me citaba la escritura, el patú. Me decía, dice los mandamientos, no matará. En buena, lo digo, hermano, porque tengo igual una relación de amistad. Entonces, tiene toda la razón. Dice Dios, no matarás. Pero eso no tiene nada que ver con la justicia. Eso tiene que ver con la venganza. Por ejemplo, si a mí me hace alguien algo mal y yo voy y lo mato, Eso no es justicia. Eso es venganza. ¿Se da cuenta? O en un momento de ira, ¿no es cierto? Una persona me sacó las casillas, saco algo mal. Eso, Dios no lo aprueba. Pero sí Dios aprobó la muerte en un concepto de justicia. El Antiguo Testamento está lleno de eso. Ahora, ¿por qué llegó a esto? Porque estos criminales estaban condenados a muerte, pena de muerte. Yo le decía a esta persona, hoy día los delincuentes se ríen de las autoridades. ¿Y sabe por qué? Porque la justicia, en lugar de tener la espada, como dice Romanos 13, que el Señor le dio la espada para infundir el temor al que hace lo malo, la espada no es para jugar tenis, es para cortar la cabeza, para matar. Hoy día tiene un chipote chillón, pues, y los delincuentes saben que hasta dónde pueden llegar, y la justicia los sigue avalando, y por eso tenemos este incremento brutal de delincuencia, porque la justicia es un chiste aquí en este país. Entonces el Señor establece este principio de justicia, y ambos estaban condenados a muerte. El que creyó, hermanos, reconocía que justamente estaba ahí. Y el otro, ¿qué quería? Sálvate tú y sálvanos a nosotros. Lo único que quería, ese concepto cortoplacista que el hombre busca. Ahora, donde yo voy es analizar por qué creyó este ladrón. Por el Espíritu Santo. Lo convenció de su miseria. Hay una cosa que me llama mucho la atención en ese pasaje, hermano, y no quiero dilatar más. Pero ambos habían oído del Evangelio. Qué gran ejemplo. Yo siempre me imagino, a lo mejor ellos, mientras el Señor enseñaba, esto es una imaginación mía, hermano, no que el Señor me lo reveló. Mientras predicaba en la muchedumbre lo escuchaba, a lo mejor ellos andaban carteleando, ¿ya? Y con el oído parado. Mientras, porque no cabe duda que escucharon el Evangelio. El ladrón le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Es decir, el ladrón había escuchado del reino de Dios y que de que él era Mesías. Arrepentido. Y el otro sabía que Cristo salvaba. Sálvate a ti y sálvanos a nosotros. Pero solamente uno creyó. El que fue objeto de la misericordia y de la obra del Espíritu Santo. Y el otro no es que no quiso creer. No pudo creer, hermano. Eso sí que golpea duro a nuestro corazón, hermano. Bien, hermanos, ¿alguna pregunta? Hermano Nelson.
Y más que eso, hermano, ¿sabes? Ya estaba predestinado. Antes que naciera ya estaba predestinado siempre a ser salvo.
Hermano.
Sí, hermano.
Usted tocó el tema de que hay personas que son saladas y no creen. Yo conozco un caso y resulta que fue sanado un cáncer muy malo, pero conoció al Señor, el Señor hizo la obra, se glorificó en medio de su... ¿Pero ahí está, no?
Ahí está.
¿Por qué? No cuestionando al Señor, pero ¿es para qué? ¿Era para los que creíamos?
Claro.
¿Por qué el Señor se digna hacer una cosa así?
Claro, yo voy a responder por la escritura, por ejemplo, en paralelo a eso, no lo busquen, hermano, solamente pueden escuchar para que esto en el contexto de Rico y Lázaro, ¿ya? El rico que muere, ustedes conocen la historia, inmediatamente sus ojos lo alza ¿dónde? En el Hades. Y Lázaro fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, ¿ya? Ahora, este rico despierta en ese lugar en tormento y tiene una conciencia. Esto es lo que me llama la atención. Uno dice, cuando seamos creyentes y estemos en el cielo, ¿nos vamos a acordar de nuestros familiares? Bueno, ahí viene la gran pregunta. ¿Nosotros como creyentes vamos a tener un pesar de que nuestros familiares no estén acá? Es una gran pregunta. Lo que sí se nos habla es que los inconversos iban a tener plena conciencia de lo que ellos fueron y lo que pasa aquí en la tierra. Y eternamente. Por eso algunos predicadores dicen, ese es el gusano que nunca muere. Bien, este hombre que sabía lo que estaba pasando y sabía que él llegó a ese lugar porque lo merecía ahí por su maldad, le dice a Abraham, dile por favor a mis hermanos, que tengo 5 hermanos, para que no vengan a parar a este lugar. Y Abraham le dice, mire que usted sabe. Abraham le dice al rico, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Que nosotros podríamos decirlo en nuestro lenguaje actual, que escuchen el Evangelio. Eso es, porque en ese tiempo lo único que estaba escrito era Moisés y los profetas. Óiganlos. Mire lo que le dice el rico. Él dijo entonces, no, padre Abraham, porque si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Es decir, si ocurre un hecho extraordinario, como un milagro, como lo que contaba, la gente se va a convertir. La gente va a decir, es verdad que Dios existe, y yo me voy a arrepentir, y voy a hacer esto, y voy a ser cristiano, por lo que vi. Y se va a arrepentir. Pero miren lo que le responde Abraham. Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. O sea, ¿qué es lo que está diciendo? Ese ejemplo que pone mi hermana Jimena, personas que ven milagros, ¿ya? Que ven cosas extraordinarias que Dios puede permitir o no, y la gente no se convierte, es para confirmar que nadie se convierte por lo que ve, nadie se convierte por un milagro. Tiene que ver con una acción exclusiva de la palabra de Dios y de la acción del Espíritu Santo. Ahora, lo que ocurre ahí, en ese hecho extraordinario, es para confirmar, hermano, y ahí es tremendo, porque yo me puedo aventurar en dar una respuesta humana, pero el día del gran trono blanco va a ser tremendo, porque la persona, como le dice el Señor a los hombres en Romanos capítulo 1, lo invisible de Dios se hace claramente visible desde su creación. Así que nadie va a poder decir, yo no sabía, no me dijeron, nadie me advirtió, etcétera, etcétera, porque ya está todo dicho y todo manifestado, y está todo escrito. Es tremendo.
O sea, el lugar de tormento va a ser una conciencia real
y plena,
y plena de lo que pudieron haber hecho y hicieron.
Así es. Por eso que uno empieza a conmoverse con estos temas. Mire, hermano, yo de verdad que a veces yo voy descubriendo que nosotros, los seres humanos, hemos ido rebajando la solemnidad del infierno. Hemos ido hablando del colugo, ¿cierto? Del con la flecha. Y uno le baja el perfil. Y claro. Y le hemos rebajado el perfil no solamente a la condenación eterna, sino que a la soberanía de Dios. La gente habla ahora desde arriba. No, yo le oro al flaco. Lo he escuchado. Al flaco de arriba. Claro, al jecho. Entonces, nosotros, hermanos, tenemos mucho que responsabilizarnos de eso, porque hemos predicado a un Dios no soberano, a un Dios condescendiente con el hombre, que el hombre haga lo que haga, se va a salvar, etcétera. Y eso es rebajar el Evangelio. ¿Ya? Por eso que es muy importante reivindicar el verdadero Evangelio, la soberanía de Dios. Nadie se salva porque tiene que salvar. Me preguntaba esta persona, ¿qué pasa si yo me arrepiento los últimos 5 minutos de mi vida? Yo le decía, si usted vive esa experiencia del arrepentimiento en los últimos 5 minutos de su vida, usted es salvo, aunque haya sido un canalla de ahí para atrás. Pero ¿quién le asegura que ahora estamos conversando los últimos 5 minutos de su vida? La gente quiere vivir la vida y pensar que la tiene comprada la vida, de manera que a los 5 minutos de vida, como que se supiera cómo va a morir, ahí me arrepiento de todas mis canalladas. No, la salvación no es así. ¿Alguna pregunta, hermano? Sí, hermano.
¿Cómo? Uno como creyente ve el poder de Dios. Quizá no hubo ninguna conversión, porque ya lo dijo así, de ella, o sea, de la misma persona que vivió
la experiencia.
Esa sanidad, pero para uno como creyente, ve la gloria de Dios, ve el poder que Dios tiene para sanar. También eso a uno de la afuera.
Lo fortalece.
De hecho, pasé, porque me pidieron a mí orar.
Claro.
Y yo lo hice con mucha angustia porque no me sentía ni digna ni nada, y oré por fe y lo declaré así, Señor, por fe. Y cuando me llama esta niña, yo caí de rodillas y le pedí perdón a Dios por la incredulidad que había en mi corazón.
Así es. Bien, hermano.
¿No? Yo quería saber en qué parte de Efesios habla de que éramos antes de la fundación del mundo. Usted habló en una parte que en Efesios sale.
Sí, veámoslo.
Claro, para
Efesios 1.
Efesios 1.
Efesios 1. Dice Efesios 1, versículo 3, hablando de los creyentes. Dice Efesios 1, 3, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual, que es importante, en los lugares celestiales en Cristo. Las bendiciones de Dios para nosotros no son terrenales. No obstante, Él nos bendice también y nos permite el sustento y el abrigo. Pero nuestras bendiciones y riquezas son celestiales. Versículo 4. Según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Y para qué lo hizo? Para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en la fe. Amén. ¿No sé? ¿Sí?
Sí, también que, claro, una vez conversando con una persona, el hermano Gregorio me dijo que solamente era para los apóstoles, no para nosotros.
Claro, que esa interpretación es torcida, porque el apóstol Pablo le dice a Timoteo, le dice: todo esto lo soporto por amor de quién, de los escogidos. Y ahí no están los apóstoles, ahí están nosotros, la iglesia, los queridos. Entonces, la elección es una elección tanto para los apóstoles como lo fue para los profetas del antiguo pacto, y también para nosotros. Exacto.
Gracias.
Hermano, mire, yo estaba leyendo sobre el misterio de Pablo, cuando habla dice, y que el plan secreto es este: por medio de Jesucristo, todos los que no son judíos también pueden recibir la salvación y la promesa dada al pueblo de Israel, y formar con él un solo pueblo. Todo lo que tienen que hacer es aceptar la buena noticia. Según lo que he aprendido en este tiempo, es que Israel y la iglesia son dos pueblos diferentes, ¿cierto?
Exacto.
Y con promesas distintas. Pero aquí me, como que dije, wow, dice, dadas, son las mismas promesas dadas al pueblo de Israel. Para que formemos, vamos a ser todos el mismo cuerpo después del milenio.
Claro, estaba buscando un pasaje.
Esto está en Efesios 3, versículo 6.
Sí, estaba buscando el pasaje que habla justamente de estos dos pueblos, que dice acá, ¿no es cierto?, que nosotros no seamos tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, ¿ya? Eso lo dice 2 Corintios. Bueno, el tema es el siguiente. Nosotros somos dos pueblos, ¿ya? Mejor dicho, la Biblia enseña que hay dos pueblos. No cabe la menor duda, ¿por qué? El pueblo de Israel es un pueblo escogido por Dios con promesas terrenales, ¿ya? Por ejemplo, ahí en Deuteronomio dice: si tú estás en mi estatuto, etcétera, le dice: yo multiplicaré tu ganado, tus viñedos, etcétera. ¿Ya? Promesas terrenales. Pero el pueblo de Dios, en este caso la iglesia de Cristo, que es un pueblo espiritual, constituía también entre judíos y gentiles. ¿Ya? Debemos entender que la iglesia no es solamente gentil, sino que nace con judíos y después se incorpora a los gentiles, como la estamos estudiando. Ellos tienen promesas celestiales. Como lo decía Efesios capítulo 1, verso 3, nuestras bendiciones están en los lugares celestiales en Cristo Jesús. No obstante, estos dos pueblos pasan a ser uno en cuanto a la promesa eterna de vivir con Dios en cielos nuevos y en tierra nueva.
Al final
de los tiempos.
Al final del milenio.
Exactamente. Porque los, ahí se cumple. Exactamente. Ahí se cumple la promesa que le dio a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. O sea, no solamente los judíos, porque Abraham es el padre de la nación de Israel. Pero a través de la bendición del pueblo de Israel, como lo dice Romanos capítulo 11, viene también la salvación de los gentiles. ¿Cuál es el problema? Yo entiendo también esta inquietud, porque hoy día se enseña lo siguiente, que hay una especie de fusión entre estos dos pueblos, de manera que ya no existe Israel como pueblo escogido y la iglesia como pueblo escogido, y nosotros vendríamos a ser, en este caso, como la Israel espiritual. Pero eso es una interpretación torcida y forzada del pasaje, porque tendríamos que anular muchas cosas. Por ejemplo, voy a poner un solo ejemplo, las 70 semanas de Daniel, ¿ya? Daniel capítulo 9, ¿qué es lo que dice? Después hablan con Daniel si alguien le queda de distancia. Daniel dice: y nunca más mi pueblo será avergonzado. ¿Ya? Son promesas de Daniel capítulo 9, verso 25 en adelante. Las 70 semanas de Israel tienen que ver con el trato de Dios con su pueblo Israel. Y nosotros los gentiles no estamos de ninguna manera presentes allí. ¿Por qué? Porque está de por medio el templo de Dios. Porque está de por medio la abominación desoladora. ¿Qué significa la abominación desoladora? Que un gentil pase al lugar santo y sacrifique en el lugar santo una, por ejemplo, como ocurrió con Antíoco Epífanes, sacrificó un cerdo en el lugar santo, imagínense. Y esa abominación desoladora que pasó muchos siglos antes de Cristo va a ocurrir en el tiempo del anticristo. Es decir, si nosotros hacemos una mezcolanza de estos dos pueblos, no sé dónde, perdóname la expresión, guardamos esto, estos pasajes que son exclusivos para el pueblo de Israel. ¿Se da cuenta? Segundo texto, en Romanos 11 dice: ¿ha desechado Dios a su pueblo?
No.
En ninguna manera. Pero dice la Biblia que Dios ha permitido que Dios, que este pueblo de Israel se adormeciera. La Biblia habla de espíritu de estupor, de donde proviene la palabra estúpido. Estúpido cuando uno dice estúpido a una persona, es como decirle: tú estás como fuera de tu cabal, estás fuera de sí. En otras palabras, como mentalmente embotado. Y este espíritu de estupor, soberanamente Dios lo permitió para el pueblo de Israel, ¿para qué? Lo dice el apóstol Pablo, para que los gentiles, cual olivo silvestre, fuera injertado en la rama, ¿no es cierto?, del verdadero. De manera que entendemos que el Señor dice eso a Romanos, Pablo le dice a los romanos, para que no seamos arrogantes en cuanto, como lo dice, a nuestra manera de pensar. Por tanto, cuando habla de un solo pueblo, por ejemplo, dice el Señor, no solamente tengo este rebaño, sino que tengo otro rebaño. ¿Se acuerdan? Claramente está hablando de Israel y está hablando de la iglesia. No obstante, somos separados, pero en el futuro seremos uno con naturaleza especial. La iglesia va a ser celestial. No sabemos qué va a pasar con Israel, pero por eso que la Biblia nos anticipa cielos nuevos y tierra nueva en el fin de los tiempos.
Hermano Pablo,
sí, hermano,
para clarificar, maestro, la iglesia va a ser arrebatada.
Va a ser arrebatada.
Sí. Israel va a vivir en la tierra.
Israel va a
ir al cielo. Muchos creen que Israel también va a ir al cielo. ¿No? ¿Al cielo Israel?
No.
Va a orar en la tierra.
Va a orar en la tierra, exactamente.
Esa es la diferencia. Mamá.
Por ejemplo, déjeme ponerle. Gracias por eso, porque también complementa la pregunta. ¿Ustedes han visto el testigo de Jehová que siempre anda con su libro o su revista?
Sí. En la Atalaya.
Ya. Y siempre salen imágenes muy bonitas porque son bien cuidadosas, hacen láminas y aparecen los hombres con su familia jugando con los leones. Con... Sí. Esas promesas dicen que ellos las van a recibir. Esas promesas son para Israel, para el tiempo del milenio. No obstante, nosotros vamos a venir a reinar con Cristo. O sea, de hecho, vamos a ver eso. Pero no va a ser una experiencia como ellos la plantean, porque ¿cuál es el error sustancial de los testigos de Jehová? Es que han hecho de Israel y de los gentiles o de la iglesia una mezcolanza, donde se entorpecen, ¿no es cierto?, los emblemas, los propósitos entre un pueblo y otro. Ese es el gran problema. ¿Ya? ¿Sí?
Los 144.000 va a ser el remanente.
El remanente de Israel.
Solamente
ellos. Solamente de Israel.
O sea, solamente ellos van a ser los guardados con el
sello. Los escogidos, exacto.
Y ellos van a proclamar el Evangelio.
El Evangelio en el tiempo de la gran tribulación.
Pero la purificación al pueblo judío no va a ser a los 44.000, van a ser al rey.
Lo que pasa es que después aparece la gran multitud, que nadie puede contar.
¿Y pueden ser ahí los que queden?
Pueden ser los que queden. Sí. Ahí hay un misterio en eso, no está claro, pero yo siempre le digo a los hermanos, no estoy autorizado a decirle, hermano, el que no se convierte hoy día, se puede convertir mañana, ¿ya? Pero el Señor sabe todas las cosas. Vamos a orar, le vamos a dar gracias al Señor por su palabra, porque el Espíritu Santo también pone interés en seguir proclamando esta verdad eterna, hermanos, porque nada nuevo hay bajo el sol. Lo que estamos comentando está escrito y no es parte de una revelación de nadie. Así que el Señor nos entusiasme, nos levante el espíritu para leer su palabra y conocer más. Le voy a pedir a mi hermano Nelson si nos puede dirigir, por favor.
Querido Dios, amado Padre Celestial, gracias, Señor, por habernos permitido escuchar tu palabra. Palabra que nos alumbra, que nos guía cada día, Señor, y que nos mantiene, Señor, en esa viva esperanza, Señor, de la promesa que nos dejó nuestro amado Redentor, que es la vida eterna. Ayúdanos, Señor, a obedecerte, a cumplir tus mandatos, Señor. Toda prueba, aflicción que nos venga, Señor, que sea como una bendición, Señor, que nos hace tener necesidad de ti, Señor. Gracias, Señor, por tu gracia salvadora, Señor, por nuestro amado Redentor que nos redimió en la cruz, por tu sangre derramada, Señor, rociada sobre nosotros, que nos limpie, Señor, continuamente de nuestro pecado y que nos hace acepto, Señor, en el amado.
Amén.
Gracias a Dios y amado Padre Celestial por todas estas cosas que nos concede. Ahora, Señor, retornamos a nuestros hogares. Gozoso, Señor, de haber recibido tu palabra. Y si no has venido todavía, permítenos, Señor, estar el próximo domingo.